contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y bienvenidos a Contigo y en el Puerto. De lunes a jueves, de 11 de la mañana a 12, aquí en Radio Puerto. Conecta con nosotros en directo en el 107.8 de la frecuencia modulada o bien, si lo prefieres, desde nuestra web radiopuerto.fm. En el control técnico, nuestro querido Daniel Borne. Muy buenos días, Dani. Y comenzamos con nuestro querido padre Javier Ramírez, hablando de la Biblia. Muy buenos días, querido Javier.
Buenos días, Mercedes.
Bueno, te he echado de menos, aunque tú no te lo creas, te he echado mucho de menos.
Y yo también te he echado de menos.
Bueno, ya la semana que viene empezamos con fuerza y renovando. Cuéntame, Javier, ¿de qué me vas a hablar hoy?
Pues mira, hemos comenzado el mes de mayo.
El mes de la madre.
Celebramos el primer fin de semana, el Día de la Madre, que este año además coincide con las cruces de mayo en Córdoba, en Granada y en todos los pueblos, ¿verdad? Pues vamos a hablar este mes, yo quiero empezar este mes a hablar de las mujeres.
Me parece estupendo. Qué buena lección.
Siempre acusamos a la sociedad judía de patriarcal y de machista. Y no le queda la sociedad antigua y la jerarquía antigua de los judíos, en la historia es un poquito machista. No le quitamos razón. Pero, sin embargo, en la Biblia encontramos mujeres, encontramos personajes femeninos que han marcado la historia del pueblo judío. Y no solo la historia del pueblo judío, sino que han marcado también nuestra propia historia de salvación. Y que gracias incluso a esas mujeres, pues tenemos, Jesucristo se pudo encarnar y bueno, pues tenemos toda la historia nuestra de salvación, del cristianismo y demás, y el personaje histórico de Jesús, ¿verdad?
¿Qué sería de nosotros sin la Virgen María?
Hombre, por supuesto.
Por supuesto, no vamos a olvidarnos nunca de San José, que es el gran olvidado, pero el María, nuestra madre, ¿qué sería de nosotros?
Exactamente. Además, yo digo que ella es la madre de las madres. Uh-huh. Ella es el prototipo de madre.
Totalmente.
Por eso siempre digo que a mí no me gusta decir que el primer fin de semana de mayo es el Día de la Madre, sino a mí me gusta que el Día de la Madre sea el 1 de enero, porque es el día que celebramos el Día de Santa María, Madre de Dios. Entonces, pero bueno, eso son cosas mías que
que no vamos a entrar, ¿no?
Que no vamos a entrar, que todos los años le felicito a mi madre. Ese día se queda extraña.
Pues yo te voy a pedir una cosa, si seguimos por aquí el 1 de mayo, me lo vas a recordar y vamos a hacer un especial de María, o sea, de lo tengo María. Clarísimo.
Pues dicen los hebreos además que la verdad no solo se pronuncia, sino que la verdad se hace. Y estas mujeres con las que vamos a empezar a hablar en este mes de mayo y que yo voy a ir presentando, pues han hecho historia. No solo han querido, no solo han estado ahí, sino que han marcado. Y si yo me pusiese a repasar todas y cada una de las mujeres que aparecen en la Biblia y que son importantes, ¿no? Porque que han hecho algo y que han marcado, pues me quedaría, vamos, podríamos estar aquí meses y meses hablando.
Pues tenemos 15 minutos, ¿eh? Ya tenemos 11, va a ser exacto.
Pues la primera mujer que vamos a hablar va a ser de Ruth. Tú conoces a Ruth, ¿verdad? Esa pequeña moabita que se queda viuda y que es la nuera de Noemí, ¿vale? Esa se queda en viuda, Noemí pierde al marido, Ruth también, y se van las dos a Belén, ¿vale? Ese famoso diálogo entre Ruth y Noemí, que Noemí le dice, anda, vete a tu tierra, que ya suficiente tienes con haber perdido a tu marido que tener que cargar con esta pobre vieja, ¿no? Y Ruth le dice, no, donde tú vivas, viviré, donde tú mueras, moriré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces se va con Noemí. Fijaros que Ruth significa la que es amiga. ¿Eh? Y Noemí significa mi dulzura.
Qué bonito.
Pero en esa historia es el marido, los maridos eran dos, ¿vale? Orfa y Ruth, que se casan con Mahlón y Kiljón. Es un nombre extraño, ¿verdad?
Tela,
Pues
¿eh?
fijaros, tela, tela. Orfa significa la que da la espalda. ¿Eh? Y efectivamente, cuando Noemí les dice a las dos que se vayan, Orfa se va y deja a su suegra tirar. ¿Eh? Y Mahlón significa languidez. Y Kiljón significa agotamiento.
Otra.
Son nombres judíos que nos llaman la atención. Porque en la historia de Ruth, que se queda sin marido, que tiene que volver a casarse para poder salir adelante con su suegra y tener un campo, tener unas tierras, ¿verdad? Tiene que hacerse su hacienda, ¿vale? Y finalmente se casa con Boaz. Pues en la historia de Ruth, Ruth y Noemí encarnan los valores permanentes que tenemos que tener, como son la fidelidad, ¿eh? Ruth no abandona a su suegra, la solidaridad, que se ayudan la una a la otra, la piedad, porque rezan a Dios conjuntamente, la generosidad, todas esas virtudes las encarnan las mujeres en esta historia. Sin embargo, los hombres es todo lo contrario. ¿Eh? Uno es languidez y el otro es agotamiento. Los dos pobres que ya fallecieron. Pues en esa historia de Ruth vemos cómo podemos ver cómo esa mujer que se hace a sí misma. Esto está muy de moda, que las mujeres y que nos hagamos a nosotros mismos,
¿Eso es
¿verdad?
lo que ahora se le llama el empoderamiento?
El empoderamiento, exactamente.
Está tan de moda
Exactamente.
ahora.
Pues Ruth es la primera mujer empoderada
Ay, qué
de la
bueno.
historia de la salvación, ¿vale? Porque tiene que luchar por sobrevivir con su suegra, porque claro, una mujer, fijaros en esa época, una mujer que no tiene marido, no tiene qué comer, porque el marido es el que llevaba
La
la
comida a
comida a la
casa.
casa.
Y encima con
Pues
la
Ruth,
suegra.
exactamente, tenían que comer las dos y no tenían quién le llevase de comer. Bueno, pues Ruth se empodera. Noemí le dice, empodérate y te vas al campo de no sé quién y te pones a segar con ellos. Y Ruth se pone a segar sin permiso de nadie. ¿Eh? Y entonces llega el pariente más cercano, que era Boaz, y la ve segando. Y dice, ¿tú quién eres? ¿Tú qué haces aquí? ¿Verdad? Y ella se las apaña con su suegra para que Boaz se case con ella. ¿Vale? Fíjate la historia cómo va. Podríamos entrar en detalle, y además en detalles amorosos que existen en ese libro.
Ay, ay, un
Es un
poquito.
libro que tiene. Un
Tenemos
libro
todavía algunos minutos, tenemos 12 minutos todavía, ¿eh?
que tiene cuatro capítulos, ¿eh? No tiene más. No tiene más. Bueno, pues Noemí le dice a Ruth, dice, vete a la era donde vos duermes, y cuando te arreglas, te pones guapa. Te pintas, ¿verdad? Le dice Noemí a su nuera Ruth. Y cuando llegues, te pones a los pies de Ruth y les destapas los pies.
Anda.
¿Vale? Ruth estaba durmiendo. Bueno, eso es un eufemismo para un acto que no voy a entrar, porque
No,
estamos por la
no,
mañana.
no, no,
¿Vale?
no, ya más no, 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 que me
¿Vale?
pongo roja,
Pues.
que no.
Por Dios.
Le destapo los pies.
Le destapó los pies y entonces Ruth se despierta, Boaz se despierta y se enamora, no, se enamora, le pregunta, le dice quién es, qué intenciones tiene y Boaz le promete a Ruth casarse con ella y que así salga de esa pobreza y de esa, digamos, esa situación, ¿no? Que tengan una descendencia, ¿vale? Porque además no tenían, con el primer marido no tuvo hijos.
Pero se quedó con la
Pues
suegra, ¿eh?
se
Valiente.
quedó con la. Y además con una peculiaridad del pueblo judío. Y es que Ruth después engendró a Obed. Y Obed era considerado no hijo de Ruth,
Anda, ¿y eso?
sino no, hijo de Noemí y de su marido Elimelech,
Explícame
del
eso.
difunto.
Explícame
Eso
eso.
era cuando una mujer quedaba sin marido y sin hijos. El pariente más cercano se casaba con esa mujer. Y el descendiente de ese ma nuevo matrimonio era considerado hijo del difunto,
Anda.
no del nuevo marido. De tal manera que de esa manera heredaba toda la riqueza, todas las tierras del padre.
Del que no era su padre.
Del que no era, del difunto,
del vamos. Difunto. Ah, mira qué interesante.
Eso se llama la ley del levirato.
Oye.
Pues el libro de Ruth va contando todo eso. Y Ruth va empoderándose cada vez más para poder adquirir toda la herencia de su suegro Elimelech. Fíjate tú por dónde anda la cosa.
Qué curioso, ¿eh?
Yo siempre denomino que esta historia, no sé si conoces tú la Cenicienta.
Hombre, ¿quién no ha visto la Cenicienta? No solamente la película, los dibujitos, sino... Sí, bueno, el ballet de la Cenicienta es de las cosas más bonitas que he podido ver en mi vida, es decirlo.
Pues yo no he visto, yo tengo que verlo.
Ese bueno,
no
bueno, bueno. Yo. Te lo recomiendo, si puedes verlo en Londres ya... Se borda un poquito más, pero bueno, podemos verlo en Madrid o en Jerez, en Villamarta, tampoco está mal. Pero precioso, precioso.
Pues Ruth es la Cenicienta bíblica.
Anda.
Que sale de su situación de pobreza y se casa con el príncipe, vamos, con el príncipe azul. Y sale de esa historia, a través de ese matrimonio, de todas esas leyes y de todo ese empoderamiento. Bueno, así que, fíjate, la historia, Ruth se convierte en la tatarabuela del rey David.
Es verdad, ¿vale? Es verdad.
Sí, sí, porque Obed es el bisabuelo del rey David.
Joder, que Javier, aprendo tantas cosas contigo que sí. me deja, vamos. La pena es que, mira que conozco alguna Ruth, pero hay alguna que otra que no es muy empoderada y no es muy buena gente.
No, no es muy amiga, no es muy amiga, como su nombre significa.
Sí, no, yo creo que es todo lo contrario, se equivocaron. No, tiene que tener un segundo nombre porque ese no le va. Pero es verdad que el resto son niñas maravillosas, quedan bien con el nombre. Que Javier, que es un placer, que vamos a seguir todo el mes de mayo con madres.
Cada día una mujer.
Me parece estupendo, me encanta. Me gusta
para
mucho
que veamos porque las mujeres que aparecen en la genealogía de Jesucristo, que normalmente nunca aparecen las mujeres, siempre aparecen los hombres.
Pues me encanta la idea, te la sigo, y la semana que viene, que venimos renovados, vamos a hablar de religión, de la iglesia, y el mes de mayo va a ser entero dedicado a las mujeres. Un besito grande, Javi, que me alegro mucho de saludarte, y la semana que viene más, a ver con qué me sorprendes.
Más y mejor.
Bueno, siempre es bueno hablar contigo. Un besito.
Un besito, Mercedes.
Hasta ahora. Pues seguimos aquí en Radio Puerto. Nada, bueno, hemos tenido un fin de semana de locos. Un fin de semana, el fin de semana de las dos ruedas, las motos han tomado las calles del puerto de Santa María. Y bueno, es complicado lidiar con la seguridad y el descanso de los ciudadanos. Y bueno, vamos a hablar con Jesús Garay, concejal, teniente de alcalde de seguridad, y una de las personas, bueno, la que coordina y orquesta este fin de semana para que todos estemos tranquilos. Muy buenos días, Jesús.
Muy buenos días, Mercedes, ¿qué tal?
Bueno, el lunes teníamos pendiente de hablar, pero no pudo ser, pero aquí te tengo, ¿eh? Has cumplido hoy miércoles con nosotros, y cuéntanos, ¿cómo ha sido ese dispositivo de seguridad? ¿Cómo se prepara un dispositivo de seguridad para un evento tan grande como las motos?
Pues mira, lo primero que hacemos es una junta local de seguridad en la que estamos Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Servicio Sanitario y Seguridad Privada. Ajá. A partir de ahí organizamos cómo va a ser el tráfico y el dispositivo que vamos a formar, los cuerpos de seguridad. Y nada, muy contento porque había una afluencia de público que se ha superado, por hablar con los hosteleros y tal, de afluencias de hace 15 o 20 años.
Bueno, eso es brutal. ¿Y cómo ha ido el tema de incidentes? ¿Hemos tenido al que lamentar algo? Bueno, siempre hay algo que lamentar. ¿Ha habido algún...?
Nada, mira, ayer hablaba con don Pedro Payán, uh-huh. Me entrevistó también en la radio, y uno nos decía, oye, ¿habéis preguntado qué tal los hospitales? Y viniendo para acá estaba llamando a un conocido de allí del hospital, y dice Jesús,
nadie.
Increíble.
Ay, qué bueno, Jesús.
Hemos tenido solamente, es cierto que desde Policía Local hemos tenido dos llamadas al servicio sanitario, que ha sido dos, pero por leve. Es decir, con la afluencia que hemos tenido de público, tener dos percances leves No es nada.
Podría haber pasado cualquier otro fin de semana. O sea,
Al final es coche, moto y puede pasar cualquier cosa. Y la verdad que muy contento por eso. Bueno, que al final es que es lo importante.
Bueno, hablábamos también ayer con Silvia Gómez por el Punto Violeta y me comunicaba que nada, que había habido un caso, que, bueno, sobre todo que había habido mucha información, pero caso, una chica que se había perdido, o sea,
sí,
que no tenía llave, no tenía móvil y era lo único que le pasaba.
El punto estaba bien situado, estaba bien comunicado y, como bien decía Silvia, por información, una chica que estaba un poco desorientada y tal, se la atendió, se la ayudó y sin problema ninguno.
Pero vamos, nada de violencia, nada de violaciones, no ha habido que lamentar ninguna muerte, que siempre
es lo importante,
es
la preocupación,
¿no?,
que teníamos todos, eso es.
Siempre es esperado, porque bueno, es alcohol, son motos y son días que además están recorriendo a la provincia, porque yo el sábado iba para Tarifa y Jesús, no te puedes imaginar la de motos que me encontré por el camino.
Ha sido increíble, ¿verdad? Y hablando con compañeros de Guardia Civil, la afluencia de motos, bueno, creo, si no recuerdo mal las cifras, son cerca de 200.000 personas más que se ha subido el aumento de asistencia al circuito de Jerez. Es increíble, porque muchas veces no son todos los que van al circuito, sino que transita por la provincia. Hay gente que viene a disfrutar de la hostelería, de las playas, del clima y no va al circuito, sino que se queda aquí en la provincia disfrutando de la provincia. Y que haya cerca de 200.000 asistentes más al circuito
es un éxito
total.
Y eso en gran parte es la seguridad que tenemos, ¿no?
Sí, mira, tema de te doy datos, ¿vale?
Eso me gusta.
Datos. Mira, temas de sanciones que hemos puesto, sobre todo sanciones por incumplir las normas de seguridad en un vehículo. El total de las sanciones son cerca de 2.000, ¿vale? Uh-huh. 2.000 sanciones, son exactamente 1.800, si no me equivoco. Sanciones que hemos impuesto, hemos tenido 19 detenidos, si no me equivoco, todos por incidencia con la seguridad vial. Uh-huh. Es decir, hacían el cafre, cosas que la mayoría de los asistentes no lo hacen, sino son gente...
Suelen ser gente de aquí, ¿no? Porque además ya están como preparándose todo el mes, el porcelanosa.
El público, que este año hemos aumentado el dispositivo siempre se montaba viernes y sábado y el domingo se reforzaba un poquito, pero al final viernes y sábado. Y este año lo que hemos hecho es aumentar el dispositivo desde a principio de semana.
Perfecto.
Por el tema de que comenta Mercedes, de que al fin y al cabo el público que viene de fuera a disfrutar de la motorada, que es ir al circuito, disfruto, como he hablado antes, de la gastronomía, del clima, de las personas, aquí viene un público de bien, de a disfrutar y punto. El problema es de las localidades vecinas y muchas también del puerto, que viene, son los tres o cuatro que dan el cante y son los que crean realmente un problema al resto de personas que vienen a disfrutar de lo que tenemos aquí, que es maravilloso.
Bueno, pero hemos tenido unos controles, muchísima afluencia, y ha sido, bueno, me imagino que por alcohol, por drogas, por incumplimiento de
las normas de seguridad
y por
vial,
la perrada. No ha habido nada
que destacar así.
Bueno, no sabes cómo lo aplaudo. Ya viene la feria, menos mal. Hay que contar, porque todo el mundo dice la feria en junio. Es verdad que no podía coincidir con las motos, porque no tenemos un dispositivo tan grande ni tanta gente como para poder llevar las dos cosas, ¿no?
No, es imposible. Siempre la feria del puerto, Sevilla, Jerez, el puerto. Y hacerlo coincidir con la motorada era...
La locura.
Creo que... Demasiado esfuerzo hace ya los caseteros para estar en el recinto ferial como para dividir el centro o la feria. Entonces creo que ha sido de bien dividir y decir, oye, vamos a disfrutar de los moteros y hacemos... Oye, yo no lo veo mal, disfrutar del recinto ferial... En una fecha buena, oye...
De hecho, yo el año pasado recuerdo que iba con manga larga y pasé frío,
claro, ¿eh? Disfrutaremos.
Y era en mayo,
y más la climatología como está ahora.
Bueno, yo espero que haga un poquito más de calor que el año pasado, que yo, la garganta llegó hasta el último programa.
Yo tengo esperanza que tengamos, mira, yo sé que vengo del mundo empresarial, del mundo de la hostelería, y tenía mucha pena decir, oye, al fin y al cabo, el que es cofrade disfruta de la Semana Santa... Pero el hostelero lo ha pasado mal. No hemos tenido los días que se merece un hostelero en Semana Santa. Y yo tenía esperanza de decir, oye, por lo menos una motorada buena que dé un pulmón para esos empresarios que le cuesta mucho levantar su baraja de su local y había que darle vida. Y yo creo que le hemos dado un impulso para llegar hasta lo que nos queda, que es feria y después el verano, que es un impulso que le da al empresario que era necesario.
Totalmente, porque la feria realmente no, el empresario... Bueno, yo soy de las que me gusta muchas veces comer en el puerto y después irme para la
cada
feria.
Cada vez se llama más eso, ¿eh? Oye, sí. Como en el centro, en mi barriada, como en el bar de mi barriada, cojo mi transporte público y me voy para la feria, sí. Y cada vez... Sí, sí.
A mí lo de cocinar no me apetece mucho, pero es verdad que cuando las niñas eran pequeñitas, dices, tú, bueno, es más cómodo comer por aquí, ya las llevas comida, bien comida, que luego nunca sabes cuánto tienes que esperar para los niños, y me acostumbré a eso, y la verdad que mola, ¿eh, Jesús? Bueno, estáis ya en pleno apogeo, ¿no?, preparando ya también la seguridad para la feria.
Mira, hoy mismo hemos mandado ya un correo a su delegado del gobierno, y seguramente para el próximo 10, tendremos ya la Junta Local de Seguridad para preparar lo que es el dispositivo de seguridad de la feria. Y nada, al igual que en Motorada, nos reuniremos todos los cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, protección civil, ambulancia, servicio sanitario, y nada, preparar ya el dispositivo de seguridad del recinto ferial, que esperemos que sea igual o mejor que Motorada.
Es complicado, porque además es un cuello de botella, es que solamente hay dos, tres caminos para llegar allí, es complicado.
Pero ver, no tenemos la... yo creo que el dispositivo de seguridad más complicado que tenemos es Motorada. Al fin y al cabo, la feria o suele ir...
Latino,
claro, pero son... la feria al final es un recinto... mira, en Motorada hemos tenido un problema que es que hemos tenido varios puntos de conflicto. La policía local del puerto, lo que es se ha encargado del dispositivo de seguridad del centro... Y gracias a la Policía Nacional pues han controlado lo que es el tema de la seguridad allí en la zona de Porcelanosa, Carrefour y en Valdearena. En feria, al final que tenemos una carretera que pertenece a es de la Diputación y solicitamos a la Diputación que la Policía Local sea la que controle la carretera y al final tenemos esa entrada solamente, es una entrada solamente... Claro. Y al fin y al cabo, la mayoría de... Ya la gente, los usuarios de las ferias están acostumbrados a coger el transporte público.
Sí.
Es raro, o raro el que no beba no coger vehículo, pero la mayoría de gente ya coge el taxi, el bus, y al final no es tanta afluencia de tráfico como una Motorada que...
Sí, lo que pasa es que luego lo tienes como muy concentrado, no tienes demasiada gente a lo mejor en un...
Claro, pero al final llegan, aparcan el vehículo y disfrutan de la feria.
Claro.
No es como la Motorada que...
Que nunca sabes por dónde van a salir las motos, ¿no?
Este año salió por todos lados.
Bueno, hay a quien le han dado con un coscorrón en la cabeza.
No te digo más. Algunos se ha portado mal.
Alguno que otro no ha sido bueno. Jesús, pues enhorabuena, la verdad es que es una maravilla estar... yo te lo voy a decir ya personalmente. Yo vivo en el casco histórico, tú lo sabes, y desde que ha llegado veo mucha policía local cerca de casa, me siento muy protegida y la verdad es que Jesús, que mola, ¿eh? El ver ese movimiento, el coche de la policía local te hace sentirte seguro y te digo que desde que has llegado yo lo noto.
Nada, yo me siento muy orgulloso porque de verdad las cifras que hemos tenido de estas Motoradas, creo que ninguna Motorada ha sido esa cifra del trabajo tan comprometido que ha tenido la policía local, que realmente, Mer, tú lo sabes, la época que hemos tenido con la policía local.
Sí.
Y me siento súper orgulloso y contento del trabajo que está realizando la policía local, que de verdad que cada uno de ellos, ¿no?
Sí, sí,
no
sin distinguirlo.
Sin distinguirlo. Están trabajando todos a una, están cambiando la imagen de la policía local, que al final, yo siempre decía que es un servicio público. Es decir, los ciudadanos pagan ese servicio y se tienen que ver respaldado por su policía local.
Claro.
Y ahora mismo creo que nos podemos sentir orgullosos de la policía local que tenemos y de la gente que tenemos.
Yo estoy contigo. Un beso desde aquí a la policía local y enhorabuena. Y que de verdad que estamos orgullosos de todos vosotros. Gracias, Jesús. También nos sentimos orgullosos de ti por esas riendas que has cogido, por esta Motorada multitudinaria que nos ha regalado, libre, libre de todo y segura. Muchas gracias, Jesús.
Un beso.
Pues seguimos por aquí porque el parlamentario andaluz José Ignacio González Nieto ha denunciado el abandono de Andalucía en materia de comunicaciones. Pero nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta lo tenemos aquí y nos lo cuenta.
Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez. Calle Lechería, con Javier Villar. Todos los martes a las 6 de la tarde. Un programa dedicado al flamenco, hablando de nuestra localidad, recordando a los que ya no están y que fueron referente en el flamenco local a grandes niveles. Contaremos historias, anécdotas, recordando esa calle Lechería, que es una de las más flamencas del puerto, donde radicaban dos de las familias más flamencas que ha dado el puerto de Santa María, los Villar, Loquitos y los Núñez. Un ejemplo de convivencia de dos grandes familias, una paya y otra gitana. Dos pueblos unidos por una misma pasión, reflejo de una convivencia ejemplar. El Imperio de la Moda conquista Radio Puerto. Todos los viernes a las 12:30 del mediodía, escucha De Moda y a lo Loco con Gloria Calle Alta. Tendencias, noticias, entrevistas y anécdotas en un programa divertido y didáctico abierto a la participación de todos los oyentes. No faltes a tu cita con la elegancia y el estilo. De Moda y a lo Loco en el 107.8 y en radiopuerto.fm.
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos.
Escúchalo todos los domingos a las 12 del mediodía en Radio Puerto.
Dirige y presenta Jaume Soler.
Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Sí, aquí seguimos en Radio Puerto con más actualidad. Yo voy a pedir un favorcito a Chema, porfa. Chema, en mi bolso cógeme unos papeles que se me han quedado fuera. Porfa, pásamelo. Anda, que se me han olvidado. Sí, vamos a hablar con, como ya he dicho, con José Ignacio González Nieto, parlamentario. Ese es que está, la verdad, esto, las cosas del directo, está complicado. A ver, dámelo. Dani, este hay que cambiarlo, ¿eh? Está complicadito. Sí, sí, seguimos aquí. Porque Andalucía está siendo marginada por el gobierno central en tema de comunicaciones, ¿no, Nacho?
Hola, buenos días. Pues sí, bueno, marginada en muchos aspectos.
Bueno, pues no, entonces no solo... hemos tocado la comunicación, ¿no?
Comunicación de transporte, ¿no? Hoy sí es verdad que he presentado una denuncia pública, por decir, o una queja pública, del Partido Popular, de que el Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, pues, y el beneplácito, que es lo que más nos duele, ¿no? El beneplácito de los socialistas andaluces, pues imagina España.
Dani, porfi, tráeme los papeles. Porfa, Dani. Dani Bornés, porfa, venga.
Lo está diciendo que nos están marginando en el tema ferroviario, ¿vale? Y no cumple y nos niega toda la infraestructura ferroviaria necesaria y que es súper importante para el crecimiento de lo que es la comunidad.
Bueno, es que hay trenes como los de Algeciras. El de Algeciras es mortal, ¿eh?
Sí,
no. ¿No sé si ha ido de Algeciras a Madrid?
No, yo he cogido de aquí del puerto, y que si retraso, gracias, que Dani, si no hay plaza. Y lo que no podemos vivir es eso, con esa inquietud de que... Esa inquietud de que hay pocos trenes. Cuando viene una festividad o cuando le interesa a Madrid, sí ponen más trenes, pero cuando nos interesa a los andaluces no hay más trenes. No hay más trenes. Y pero aparte de eso es que necesitamos mejorar lo que es la maquinaria y aumentar lo que son las líneas, diríamos, ¿no? Porque hay muchas que se pueden denunciar. Yo esta mañana he destacado tres. La que últimamente se está hablando mucho, que es el AVE Sevilla-Huelva-Faro, uh-huh, es que conectamos Portugal,
qué brutal.
Portugal con España. Y vale, que Huelva, que parece que Huelva, yo soy parlamentario andaluz, miro por Cádiz, pero tengo que mirar por toda la comunidad, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Y Huelva parece que es la olvidada, igual que Almería, ¿no? Estamos ahí los dos extremos. Tenemos también, que es muy importante para Algeciras, el tren de la Costa del Sol, ¿vale? Porque es una de las zonas que es con más productividad, más dinamismo y más empuje económico que tenemos en España ahora mismo, la Costa del Sol, con Algeciras y todo el sur, ¿no? El campo de Gibraltar. Y es que de Algeciras a Málaga no hay ningún tren, es que no hay tren. Y es que una cosa que dices tú, cuando Rajoy, cuando le hicieron la moción de censura, Rajoy ya lo tenía en proyecto, ya se presentó y todo. Y de las primeras decisiones que tomaron en tema de transporte en el gobierno de Pedro Sánchez, que salió con la... con los votos, recordamos, con los mismos que tiene ahora, con Bildu, con los independentistas catalanes, con el PNV y todo eso, fue retirar ese proyecto. Y es que es necesario, que no es una, que no es un antojo ni es nada.
Es un capricho.
No, es que también tenemos la electrificación del tramo Bobadilla-Ronda, del corredor, de mercancías hasta Algeciras.
Claro, es que no es solamente los pasajeros, es que claro, es las mercancías.
Es que Algeciras es el puerto con mayor negocio, mayor tema de mercancía que hay en Europa. Es la entrada de Europa. Y tenemos ahí que faltan trenes. Y entonces por eso vemos que nos quejamos abiertamente y decimos que pare ya, por favor, ese parón, esa injusticia. Es que es inadmisible que en España, por ejemplo, en España en los ya se ha hecho más o menos los 10 para los próximos 10 años las prioridades, y es que en España nos han dado tres proyectos.
Tres para Andalucía nada más.
Sí, de toda España, tres proyectos para los próximos 10 años.
Vale. O sea, estamos hablando para 10 años. Cuando te he escuchado, bueno, vale, pues son tres para este año. No, presupuestos, no.
Se han hecho ya unas prioridades para dentro de 10 años. Yo no sé si piensan en gobernar 10 años, espero que no, lo digo claramente. Pero a Andalucía le dan tres. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos con los brazos cruzados. Y es que después se le pregunta al señor ministro, al Puentes, y dice que no compensa.
Que no compensa.
Que no merece la pena.
¿Qué es lo que no compensa, Nacho?
Nada, que si no hay pasajeros, que la inversión económica es muy alta y no es rentable, pero bueno, es que es un servicio no semipúblico, porque lo pagamos, ¿no? Pero es que es una necesidad y un servicio que hay que dar a los ciudadanos.
Pero es sobre que... todo lo que hablábamos antes, las mercancías, ¿no? O sea, claro, la conexión con Portugal desde Huelva. Huelva claro, quizás sea, quizás dices tú, es de las olvidadas como Almería, pero quizás es porque no tengan esa conexión que tenemos en Cádiz, ¿no?
Claro.
Porque yo Huelva me parece que tiene unas playas maravillosas, claro, nada que envidiar a Cádiz.
Nada, pero además que tiene su cultura, su gastronomía, su turismo rural.
Correcto.
Y además que tiene que estar conectada por un AVE, pero dice que no compensa.
Que no compensa.
Porque él tiene unos estudios que nadie lo ha visto y dice que no compensa. Y entonces pues ya el Partido Popular...
¿El equipo de expertos?
Sí, y ya el Partido Popular pues bueno, ya se ha puesto, ya se ha cansado y hemos dicho basta
¿Y
ya.
¿Y de esto qué dice el señor Espada? Porque es el que claro, representa al Partido Socialista.
Pues el señor Espada, pues que recuerdo que es el secretario general de Andalucía, portavoz en el Parlamento del Grupo Socialista y portavoz en el Senado, pues no dice nada. Él le baila la canción a Pedro Sánchez, siguana, y es lo que hay. Entonces yo le he dicho hoy que por favor que actúe en beneficio de los andaluces y presente propuestas para los andaluces a sus compañeros socialistas de Madrid. Que reclame los proyectos ferroviarios de Andalucía que su partido lo tiene abandonado, lo tiene guardado en un cajón, porque ya te he dicho que antes Rajoy ya estaba empezando con...
O sea, que han hecho ha sido guardarlo.
Guardarlo, porque dice que no y que no. ¿Qué pasa? Que esta afrenta que tenemos los andaluces la están sufriendo los madrileños, que ya es notorio, los gallegos en su momento la siguen teniendo y ahora le están tocando a Murcia, es decir, todas las comunidades que no están gobernadas por el Partido Socialista se la están cargando, o se la están intentando cargar a base de quitarle dinero, a base de no hacer inversiones, a base de no poner proyectos en marcha y están cerrando el grifo. ¿Qué pasa? Que Juanma Moreno pues está invirtiendo en proyectos que es del gobierno central, pero lo estamos haciendo nosotros, como el tema de la sequía, como el tema ferroviario, como infraestructuras de carretera, todo eso lo está asumiendo el Partido Socialista, el Partido Popular de Andalucía, porque el Partido Socialista no está haciendo nada. Y estamos, dinero que si servirían para otras cosas lo tenemos que destinar ahí.
Claro, luego se quejan de que si no hay dinero para educación, que no hay dinero para sanidad, pero si es que hay que quitar de un lado para claro, poner en lo que
claro,
no,
pero no,
no
se
quita.
¿No? Vale.
Bueno, he dicho, sí, sí, pero me puesto, imagino que eso no lo van a quitar ahí, no.
No, porque ahora mismo yo estoy en la Comisión de Educación y lo...
Ha sido porque son las primeras que me han salido, Nacho.
Sí, porque son las que
primero... No creo que se saquen ahí.
No. Y entonces ahora tenemos la mayor...
Pero además, si quieren asfaltar un tramo de carretera, pues han tenido que gastarlo en...
La mayor dotación presupuestaria que tenemos ahora mismo es en sanidad y en educación, pero histórico. Nunca ha habido tanto dinero, tantos trabajadores públicos. ¿Qué hace falta mejorar? Pues sí. ¿Que hay lista de espera en educación? ¿En sanidad? Pues sí, es verdad. Pero que es menos que antes, también. Pero es así. Y entonces, pues, es la diferencia entre el Partido Popular de Andalucía, de Juanma Moreno, y el gobierno de Pedro Sánchez.
Bueno, es que no es lo mismo, o sea, bajar que seguir subiendo, ¿no? O sea, no puedes pasar de 100 a 0, pero puedes pasar de 100 a 80, de 80 claro. a 60, de 60 a 40.
Paulatinamente, ¿no? Hay que ir avanzando paulatinamente. No se puede avanzar, como tú dices, no se puede dar pasos grandes porque eso es utopía, inviable. Es inviable y utopía. Pero vamos a dar pasitos pequeños, vamos a mejorar poco a poco. Lo que estamos viendo es que nos tienen olvidados, nos tienen marginados, y eso es impresentable. No me gusta esa palabra, pero es impresentable que nos tengan olvidado el Partido Socialista.
Bueno, nos han dado 5 días de vacaciones.
Ah, sí, él se la ha tomado. Él se ha tomado 5 días, ¿no? Pero, y el señor Espada, pues nada, es lo que yo decía, no mira por los intereses de los andaluces, mira por los intereses del Partido Socialista.
Pero yo eso es algo que nunca entiendo, Ignacio, porque, por ejemplo, tú eres concejal del Puerto de Santa María, eres parlamentario andaluz, y creo que eso es bueno, ¿no? Porque al estar allí vas trayendo cositas para el puerto, ¿no?
Y hablo del puerto, y hablo allí del puerto, hablo
mucho
del
puerto. Pero sobre todo, si puedes traerte y pescar un poquito para casa, lo haces. Claro. Yo no entiendo por qué el señor Espada, estando en Sevilla y teniendo a su gobierno en Madrid, no tira un poquito para casa también, ¿no?
Porque ellos lo que quieren es desgastar al gobierno de Juanma, que ayer salió unas encuestas y está subiendo.
Ya
después de hace 2 años que fue histórico el resultado, ahora vamos a hacer más historia todavía, ¿no?
Pero le desgastan a costa de perjudicar a los andaluces.
Efectivamente, que es lo que nos quejamos allí en el Parlamento, ¿no? Y nos quejamos abiertamente que critiquen las cosas mal, pues claro, es lógico y es viable. Oye, yo estoy haciendo algo mal, dímelo. Claro. Porque hay veces que no te das cuenta o tu idea de futuro es diferente a la de ellos y dices tú, bueno, pero no, ellos quieren hacer mal a costa de los andaluces.
¿Y no tendría más votos el señor Espada si tirara cositas para Andalucía?
No sé, yo no sé, eso es su estrategia política, que yo no la comparto para nada, ni nosotros la compartimos, porque la política de Juan Moreno no distingue en colores. Cuando yo, por ejemplo, que estoy también en la Comisión de Administración Pública, ¿no? y de Justicia, y ahora mismo hay unas subvenciones para el tema de las catástrofes climatológicas y todo eso, y ahí se ha repartido según solicitudes recibidas y según las necesidades de cada pueblo, porque sobre todo son pueblos pequeños de las sierras de Granada, de Málaga, de Cádiz, de Jaén, donde han sufrido más la devastación de estos los huracanes, las lluvias, las inundaciones. Y ahí se ha visto, pues nos han criticado, se ha visto que ha ido, ahí no se ha visto color, ha visto necesidades de los ciudadanos y punto, igual que los proyectos de desaladora, igual que los proyectos. Aquí no miramos los colores, tenemos que mirar por los andaluces. Y una cosa muy buena que
y
es.
Por Andalucía en conjunto, claro, porque si ayudas a Borno, estás ayudando a Cádiz, y si ayudas a Cádiz, ayudas a Andalucía.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente. ¿Qué ocurre? Que el mayor porcentaje de los ayuntamientos de Andalucía son del Partido Popular. Entonces dice, es que el mayor porcentaje de ayuda van al Partido Popular. No, es que el mayor son del Partido Popular.
No,
pero el Partido Socialista ha tenido. Es que antes tú presentabas algo del Partido Popular cuando estaban gobernando el Partido Socialista y no te daban nada. Es que nada. Y más tenían directrices de los técnicos y decir, no, esto no.
De hecho, por ejemplo, ha habido hace poco una historia entre el Ayuntamiento de Cádiz con el de San Fernando, gobernado por diferentes partidos, ¿no? Y ahí han llegado por el tema de la sequía a un acuerdo y,
claro,
y para adelante que van, ¿no?
Diálogo y tolerancia, cosas que ellos no entienden. El Partido Socialista con Espada no lo entienden, ellos no. Ellos van a lo suyo, ellos más que quieren arrimar el hombro a sus compañeros, a sus amigotes, y a los demás, cero.
Bueno, yo te he de decirte una cosa, ¿eh? Que si nos habéis traído una cosita, que es esa parada de autobús tan histórica, ¿no? Ahí está.
Sí, la estación, intercambiador de
transporte. Bueno, como quieran llamarlo, depende de que lo vean.
Pero era una demanda vecinal de décadas, que es verdad que los vecinos, lo que es la FLAVE, ha hecho mucho
en
su momento, la ha reivindicado, hizo sus manifestaciones, pero el que ha apostado por él, por el proyecto, y el que lo está construyendo y lo va a inaugurar dentro de meses, si no o semanas, es la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, del Partido Popular. Quiera o no quiera la gente, que no es lo que se quería, es lo que es, porque esos proyectos van por necesidades y por la situación estratégica de la ciudad y de donde esté.
Es que, Nacho, nosotros utilizamos mucho el transporte del tren, tenemos los catamaranes, utilizamos mucho el mar. Y es verdad que el puerto de Santa María no suele usar el autobús. O sea, tú no sueles
esto
usar
es
el
más
bus
de, para esto
es más para Rota, para Chipiona necesitan una estación porque no tienen tren.
Efectivamente.
Pero es que nosotros tenemos tren y tenemos autobuses, perdona, y tenemos eso, barcos y luego encima tenemos el aeropuerto a dos paradas de tren o a una.
Esto es para que el pasajero que, pueda subir o bajar, tenga un techo, tenga unos asientos, que no es una parada a mitad de carretera.
Correcto,
como o de una avenida antes, que estaba antes.
Un sitio donde comprar un ticket o cualquier cosa de esa, ¿no? Que esté un poco organizado.
Efectivamente, y una cosa digna.
Correcto.
¿Vale? ¿Por qué? Porque igual una estación de autobús como la de Sanlúcar, o no, Sanlúcar es un apeadero también,
sí,
pero como la de Chipiona, igual aquí no era necesario, pues ya está, pero lo que pasa es que hay que invertir bien y saber lo que se hace con unos criterios.
Correcto.
¿Te gustará o no te gustará? Cuando gobierne otro y no le guste, pues hará de su forma. Pero lo que hay que hacer es gobernar para todo el mundo. Yo no soy rojo, ni soy azul, ni soy verde, ni amarillo, ni negro, ni colorado. Yo soy ciudadano andaluz y español y quiero los mismos derechos que el catalán, que el vasco, que el murciano, que el valenciano, que el extremeño, igual. Y no hay derecho que aquí lo que sobre, por ejemplo, lo de los vagones, aquí van a traer vagones y máquinas que sobran o que ya están, van a dejar de funcionar en el País Vasco y lo van a traer aquí.
De verdad, escúchame.
Es que es indignante.
Es que el de Algeciras te falta sacar la tartera de abajo con la tela. O sea, lo del tren de Algeciras,
claro,
a Madrid.
Sí, sí.
Bueno, aparte que no, siempre llega tarde, claro. Es tremendo.
Pero, Mercedes, perdona, pero que el 18-19%, no creo recordar bien, de los ciudadanos de España residen en Andalucía, son andaluces, un 18%.
Y tres proyectos para dentro de 10 años.
Claro, ajá. Estamos hablando de casi una quinta parte de la población, de los españoles, es andaluz. Y así nos tratan, pues es lo que hay. Entonces ya es momento de dar un golpecito en la mesa.
Hombre, sí.
Y decir, Andalucía existe, y lo mismo que salen a la calle para que señor Sánchez no dimita, no se vaya, o que siga, me da igual, podrían salir ellos reclamando necesidades del gobierno central para Andalucía.
Porque además no solamente tú dices que somos una tercera parte, una cuarta parte,
una quinta
parte de España, pero es que ¿cuánta gente viene en verano? Que
claro,
son segundas residencias, claro, que viven en Andalucía y que necesitan también esos medios públicos,
claro,
¿no?
Pues sí.
O sea, me imagino que si somos una quinta parte, nos podemos convertir en una cuarta parte.
Claro. Toda la costa. Huelva, Cádiz, Málaga, Almería,
Sevilla,
Granada, claro, Sevilla,
Córdoba,
pero
Málaga.
Cuando no es verano, por ejemplo.
Sí, sí, ya somos una quinta parte.
Es la Feria de Sevilla o es la Semana Santa. Mira, oye, Semana Santa se llena. Que si no es Navidad, que si es. Es verdad que Andalucía, la apuesta que está haciendo por el turismo de calidad, de gastronomía, de cultural, es una apuesta fortísima. Y cada vez tenemos más. El otro día salieron unas encuestas y unos datos que hemos superado el número de visitantes. Bueno, lo tengo aquí, a ver si lo encuentro,
sí, sí,
pero
sí.
Ha sido histórico. Es verdad que ahí se da cuenta que las campañas que ha hecho de la Consejería de Turismo ha dado su efecto.
El Andalusian Crash ha sido un éxito para todos menos para Espada, que fue el único que yo creo que criticó el stand. Y fue el más premiado, ¿no? Recibió el premio
del
mejor stand.
El primer trimestre del año deja un récord de pernotación y viajeros en hoteles de Andalucía. Esto es de un periódico, ¿vale? Que esto no es un...
Sí, no es una nota de prensa.
Datos del INE. El Instituto Nacional de Estadística. Los más de 4 millones de pernotaciones en Andalucía en marzo suponen un incremento del 25% respecto al 2023. Un 25% más que el año pasado. Los monumentos andaluces recuperaron durante el 2023 las visitas previas al COVID. Por eso es que estamos ahora siendo el motor junto a Madrid. Incluso hemos superado en varios aspectos a Madrid los motores de España. Y les duele a los socialistas, les duele que las políticas del Partido Popular surtan efecto y sean prioritarias. Y somos ejemplo para otras comunidades. Y les duele. ¿Y qué hace? Castigarnos. Castigarnos a los andaluces. ¿Para qué? Para que no podamos seguir. Pero el esfuerzo y la estrategia del Partido Popular es seguir avanzando. Andalucía avanza. Les duele a ellos. Y vamos a seguir así hasta que nos den su apoyo los andaluces.
He de decirte que este año, por ejemplo, el tema de la zambomba de Jerez se ha desfasado. La Feria de Sevilla ya ha desfasado. O sea, ya es que no podemos más.
Y porque la Semana Santa, por...
Bueno, por desgracia, decía, por la lluvia, pero habría pasado lo mismo.
Pero es que estaban los hoteles llenos. ¿Llenos? Yo que voy mucho a Sevilla por el tema del Parlamento, era impensable. Impensable coger un hotel, porque yo pregunté en el hotel donde me quedo siempre, que bueno, que tenemos un poquito de favoritismo, ¿no?
Sí, bueno.
Y me dijeron, Ignacio, disculpa, pero está todo completo. Sí. Dices que no hay nada. Dice, y precios, bueno, los precios ya se pueden ver, eso no hace falta. La Copa del Rey, los eventos deportivos que se están haciendo en la Cartuja, que están llenos los hoteles en Sevilla. En Málaga, que si el tema de los conciertos y de...
Bueno, no te vayas lejos, la Clipper Race aquí en Cádiz.
Claro.
Hemos tenido, bueno, regatas mundiales.
Y campeonatos de como la Ryder Cup. Masculino, pero en femenino se ha disputado en Málaga. Es que también un pelotazo. Y eso es turismo de calidad y económicamente fuerte.
Sí, sí, sí.
Es que Andalucía suena en todo el mundo.
Sí.
Andalucía suena en todo el mundo.
Y Cádiz más. Perdóname que ya
y
me he tirado.
Cádiz.
Y la provincia de Cádiz.
Cádiz.
Que vamos a gastarnos el dinero por donde andamos, pues, que como tengamos que cantar, Nacho, ya se nos va. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por defender Andalucía, por defender Cádiz y llevarte un poquito para el puerto.
Claro.
En ese Parlamento andaluz estamos muy contentos, Nacho, de tenerte allí. Y nada, pues aquí tienes tu micrófono para seguir defendiendo Andalucía y para reivindicar lo que nos hace falta.
Pues muchísimas gracias a vosotros y voy a permitirme la licencia, 30 segundos.
Sí.
El sábado tenemos la jura de bandera.
Sí.
El que no haya podido hacer o puede ir a verlo. Uh-huh.
¿De público?
De público, en la Plaza de Toro, a partir de las 10:30 creo que abren la Plaza de Toro. Va a ser un acto muy bonito. Tenemos también por la mañana, el campeonato regional andaluz, regional, claro, de Andalucía, de veteranos de karate, en el Ramón, en el pabellón Ramón Velázquez, ¿vale? Y que va a ser, y porque es el último, creo que puntuable para el nacional, de ahí van a salir para el nacional. El que le gusta el karate o las artes marciales le va a gustar. Creo que vienen 600, 700 deportistas. Y a partir de las 4, las dos cosas son gratis. Y a partir de las 4 de la tarde en el Monasterio de la Victoria, al lado de la estación, tenemos un campeonato de culturismo puntuable para un internacional mundial. Y nada, eso sí, hay que comprar una entrada, pero bueno, que invito a todo el mundo, bueno, que hay una oferta, diríamos una oferta deportiva este fin de semana bastante importante y bonita, porque, por ejemplo, el campeonato de culturismo nunca se ha hecho en España.
No,
en
es
el
verdad,
puerto.
El puerto nunca ha habido.
Y nos ha costado, y porque se iba a hacer en Málaga, pero bueno, lo hemos convencido y han apostado por el puerto. Espero que sigan apostando y que el año que viene ya tengamos también aquí.
Bueno, pues Nacho, el puerto no para.
Turismo y deporte y turismo.
Yo me voy a perder la jura bandera, que tengo una boda el sábado en Badajoz y no es posible estar los dos lados. Pero me habría encantado ir. Lo dicho, gracias, Nacho, por llevar.
Feliz día de fiesta hoy miércoles.
El día del trabajador y aquí estamos tú y yo, fíjate.
Nada, hay que trabajar. 24-7.
24-7, 365, ¿no? Gracias, Nacho.
Un abrazo a todos los portugueses.
Gracias, Nacho. Bueno, seguimos aquí en el puerto de Santa María, en este magazine de Contigo en el Puerto. Y saludamos a nuestro querido actor Juanjo Macías, que ha ingresado en la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía. Muy buenos días, Juanjo, ¿qué tal?
Buenos días.
Qué placer.
Bombante suena, ¿verdad?
Bueno, a mí me encanta. ¿Sabes qué te digo? Que cuando me caes bien, me encanta además darle bombo y platillo. Y que suene más fuerte todavía, porque lo que te han dado es muy grande, Juanjo.
Sí, hombre, es un honor, claro que sí, es un honor estar ahí con tantos artistas, tantos profesionales del sector de la cultura de Andalucía. Esto fue a raíz de la presentación de la gala de los premios Lorca, de ellos, de la Academia. Todos los años dan premios a los mejores espectáculos de danza, de teatro, una especie de Goyas, pero Goyas, bueno, o de Talías, ¿no? Mejor, porque son más de teatro que de otra cosa.
Uh-huh.
Y teatro, danza, en fin. Que hicimos la gala el día 19, dirigida por el director de la Academia, Alfonso Azurro, el director de teatro, y bueno, pues decidieron de hacerme académico.
Bueno, ¿y tú qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Pues mira, yo muy bien, yo tú ya me conoces, Yo, está muy bien los premios, los reconocimientos, pero yo lo que quiero es trabajar.
Mucho, mucho, trabaja mucho y muy bien.
Trabaja mucho, hoy sea el Día del Trabajador, me queda que es nuestro día y ahí estamos. Tú sabes que hace poco me operaron las caderas y tal,
sí.
Y bueno, una de ellas, y estoy pendiente de otra, pero a los 2 meses ya estaba en forma, gracias a mi osteópata y bueno, a mí también, ¿no? A la fuerza de decir, venga, vamos para adelante, porque tú sabes que esta profesión que tenemos, o se trabaja, no hay otra.
No hay otra, no te puedes quedar en casita mirando y contemplando la cadera. No. Pues, a mí me encanta porque tú eres director, eres actor, pero ¿sabes lo que me encanta de ti? La parte del showman. Es que eso además yo creo que no lo has tenido que aprender, eso lo llevas yo creo que desde la cuna, Juanjo, ¿no?
Hombre, yo creo que eso se lleva, la verdad es que sí, que hay gente que nace con ese don, ¿no? Como cualquier otra cosa. Mira, ahora precisamente estoy que acabo de llegar a casa y me he puesto a trabajar porque el viernes tenemos el espectáculo Alma de Cabaret.
¿Dónde? Cuéntame.
Inauguramos el Festival de Puerto Real, uh-huh. El Festival de Comedias de Puerto Real, pues lo inauguramos con el Paz de Alarcón y yo, con el espectáculo Alma de Cabaret, y ahora mismo me iba a poner a repasar. Hoy que es fiesta, como tú dices, pues a trabajar.
Aquí estamos, ¿eh? Tú desde casa, claro. Yo aquí, digamos, aquí estamos el 1 de mayo. Yo creo que somos de los pocos trabajadores que estamos aquí currando. Repíteme, porque a mí me gustaría comentar a los portugueses, ya que es aquí al ladito, en Puerto Real.
Sí, en el Teatro Principal de
Teatro
Real,
Principal de Puerto Real.
Inauguramos la jornada de teatro con
el
espectáculo Alma de Cabaret a las 9 de la noche. Las entradas son gratis hasta completar el aforo, uh-huh. En el Teatro Principal. Y hay un teléfono donde se puede llamar, o al mismo Teatro Principal, que ahora mismo no lo tengo aquí.
Vale.
Pero te lo puedes buscar para reservar las entradas, claro.
Bueno, Juanjo, aparte de lo del viernes, yo sé que andas en más cositas, cuéntame.
En julio estamos también en la sala de la fundición. Uh-huh. Ahora tengo una propuesta que la tengo un poco parada porque, como ya te digo, que a final de agosto me operan la otra pierna. Uh-huh. Entonces tengo también cositas en San Fernando y cerquita de aquí. No sé si en el Festival de Comedia me caerá algo, todavía no lo sé.
Muy Enrique, bien, por favor, Aucha, por favor, queremos ver a Juanjo, si nos estáis escuchando.
Ahí lo dejamos, a ver si me cae algo.
Que además de portuense ya es académico, por favor.
Sí, sí. Entonces, pues nada, tengo también otra cosita en San Fernando, pero ya esto ya es a partir de octubre, noviembre, porque mínimo 2 meses de recuperación para la otra pierna. Hombre, la primera ha sido muy muy rápido, pero claro, la otra la tengo bastante bastante damnificada, la pobre. Entonces, pues claro, sigo con los dolores y tal, pero bueno, es lo que hay. Si hay que subirse a los tacones, hay que subirse a los tacones, como yo digo, no nos queda otra.
A mí me encanta verte subir a los tacones.
Entonces, pues ya estoy cogiendo cositas, la verdad es que me están respetando mucho.
Bien.
El tiempo de recuperación, porque ya te digo, en diciembre, por ejemplo, acabé el día 10 en la fundición, en el teatro de la fundición, y me operaron al 16. O sea que me decía el cirujano, pero chiquillo, ¿cómo has podido con esta necrosis que tiene en la cadera? Digo, pues me he podido porque no hay más cojones, digamos, que hacerlo, con perdón, ¿no?
Porque tengo mucho mucho espíritu dentro.
Sí, demasiado, sí. No, y ya tú sabes que yo me subo al escenario y se me quita todo.
Sí, es que
y
te transformas, además, o sea, se te olvidan los dolores.
Ya luego me tienen que ayudar como al emérito. Así.
A mí alguna vez te digo una cosa, yo me pasé este fin de semana 2 días sobre los tacones. Pero yo te hablo de cuando yo me subo los tacones, que me los subo a las 9, 10 de la mañana, acabo hasta las 2 de la mañana, ¿eh?
Claro.
Y llevo 2 días y yo decía, por favor, quítame el zapato, que es que ya no puedo ni quitármelo, ¿no? Como tú. Ahora, hasta el último minuto aguantando el tipo.
No, esto está claro. Además, hombre, yo tengo la ayuda yo llevo 2 años y pico de tratamiento en fisiomédica Aquos. con una osteópata que se llama Cristina, que es la jefa, digamos, de la clínica, y la verdad es que sin ella no hubiese podido seguir trabajando. Claro, esto es totalmente privado, te quiero decir, pero porque aquí una rehabilitación en la Seguridad Social, pues te hacen 2 sentadillas y 4 estiramientos, digo, pues eso no lo hago yo en casa también. Ya. Pero claro, lo mío ya era más complicado, la osteopatía ya era una cosa que te tienes que tratar a fondo, ¿no? Porque es más complicado. Entonces, pues nada, pues gracias a ella ya te digo que seguimos para adelante y sigo para adelante y para adelante vamos, a ver dónde llegamos.
Yo te veo estupendo y te veo taconeando fuerte muy pronto.
Tú sabes que yo le echo ganas a la cosa.
Bueno, feliz, ¿no? Me imagino que toda la familia...
Sí, estoy muy contento porque además, ya te digo, después de la operación me han respetado, hemos estado 2 semanas en la sala La Fundición con un éxito fantástico, con este espectáculo de Alma de Cabaret que lo estrenamos allí y bueno, pues bueno, hicimos un preestreno aquí en Puerto Real el año pasado.
Sí, lo recuerdo.
En el patio de la Casa de la Juventud, que hacen al aire libre, una pequeña prueba, digamos como un preestreno, a ver cómo qué tal. Y luego, muy, muy bien, ha funcionado muy bien en Sevilla. Ahora abrimos la jornada aquí y luego en julio volvemos también a la misma sala, la sala de la Fundición, 4, 5, 6 y 11, 12 y 13.
Bueno, Juanjo, te deseo que descanse un poquito, ¿vale? Que te bajes un poquito los tacones y nada, y decirte que siempre que la vida es un cabaret, Juanjo.
Pues sí.
Y hay que disfrutarla. Además, día a día.
De eso va este espectáculo precisamente, contamos, por eso se llama Alma de Cabaret, porque contamos de verdad por qué nos dedicamos a esto y por qué desde pequeños. Yo cuento cosas de cuando estaba aquí, vivía en la calle Santa Clara, estaba en el coro del Colegio de La Salle, en fin, que hay muchísima verdad en todos los monólogos de cada uno, ¿no? Y todo eso amenizado con canciones, con plaf, jazz, disco, en fin, una cosa muy, muy cabaretera, pero muy de verdad, o sea, abrimos nuestra alma al público, por eso el título, ¿no?, de Alma de Cabaret, y ahí contamos de dónde nos viene la... ¿De dónde nos viene? Empezó a picar el gusanito.
Anda, fíjate. Yo tendría que pensar cuándo me vino a mí el gusanito de esto de la radio y la televisión. Pero sí, seguro sí, pues, que rebuscando lo encontramos, Juanjo.
Seguramente, claro que sí. Bueno. Sí, uno tiene sus raíces y sus orígenes y más que te pongas, te salen, vamos, yo hablo de la calle Santa Clara, de cuando me ponía en la ventana con mi tocadisco a que se paraban las vecinas a verme. Yo te digo, desde pequeñito. Entonces, claro, eso montado ya bien, con el monólogo y tal de humor, pues es como hemos hecho... este Alma de Cabaret, ¿no? Yo como empecé y ella como empezó, que son formas muy distintas, pero que nos han llevado a conocernos y a seguir trabajando, que llevamos trabajando juntos 15 años con la compañía, la Butaca Roja, o sea que aquí seguimos. Sí.
Pues yo creo que tengo un poquito de alma cabaretera también. Juanjo, que... Enhorabuena, de verdad, nos sentimos muy, muy orgullosos en el Puerto de Santa María de tener un actor como tú, que ya es académico además, no solamente nosotros decimos que eres bueno, sino que ya te lo dice la academia también, que se supone que son los expertos, y que nada, que te quiero mucho y que me alegro de todo lo bueno que te pase, y que nada, que a operarse y a recuperar esas pilas y a ponerse unos tacones más altos.
Anda que no.
Anda que sí. Un beso, guapo. Un
beso enorme, muchísimas gracias.
A ti siempre.
Chao.
Bueno, pues nada, nos quedamos sin tiempo. En el control técnico, Daniel Borne, muchísimas gracias, Dani, como siempre. Mañana, más actualidad en el Puerto de Santa María, aquí a las 11 en Radio Puerto.